Desde aquí, desde la periferia, desde los confines de la tierra, presentamos Desde el Pie. Seis pueblos hermanos, seis búsquedas diferentes, un solo territorio. Desde el Pie, noticiero del sur para el sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Brad. Desde el Pie, un noticiero que muestra la Patagonia que no se ve. Desde el Pie, comienza así.
Cuando muere un cantor, cuando muere un artista, uno se entera a partir de otro artista. Cuando muere un compañero que estuvo en esta misma radio y que presentó lo que más sabía y lo que más amaba, que era la música, uno se entera a través de otro compañero que también lo que más quiere seguramente en su vida es la música, además de sus hijos, de sus compañeros, que son la música de su vida. Anoche, poco antes de las 11 de la noche, recibí un mensaje muy chiquito que decía: Muñoz murió, el muñeco Ordóñez. Y me lo mandaba el Tuni Castro. Por eso, simplemente, recordando lo que en este mismo programa hace un tiempo también decíamos, el muñeco en la última parte de su vida estuvo junto a la hija de Hamlet, Lima Quintana. Lo queremos recordar así, caminando con Hamlet, que tampoco está, por estas calles de Neuquén, donde una vez nos encontramos, nos saludamos, me sorprendí. Allí recordé a este cordobés que cantaba "Oh, mi papá" en el programa del Canal 13, allá lejos y hace tiempo, Casino Phillips. Y me lo volví a encontrar aquí en Neuquén, también en Chipoleti, a este amigo de Antonio Prieto, el primero que trajo a ese chileno famoso en la Argentina de La Novia y Reloj, el reloj, como temas, a la ciudad de Chipoleti. Por eso, para el muñeco Ordóñez, este recuerdo, nuestro respeto a su familia, a la hija de Hamlet, a sus hijos, a sus amigos, y esta canción del propio Hamlet en la voz de su amigo, quien ya no está más, el muñeco Luis Ordóñez.
Del día me voy fuego asombrado me iré, ronco al gritar que volveré, repartido en el aire a cantar siempre.
Ahí está, con los arreglos y la dirección de Oscar Alem, otro músico, Luis Muñeco Ordóñez, cantando de su suegro, Hamlet Lima Quintana, Zamba para no morir. Muñeco, que te vaya bien, que vayas con tu canto a donde quieras ir. Seguramente a esta hora ya estarás conversando nuevamente con Hamlet Lima Quintana y con otros compañeros de tu camino artístico y poético. Se cumplieron 3 meses y Neuquén nuevamente estuvo de pie, y allí estaban, como siempre, van a seguir estando, gritando por su padre, Camila y Ariadna, Ari. Desde aquí les mandamos un beso muy grande, al igual que a su madre. Y vamos a revivir, para los que no pudieron ir, y para los que nos escuchan en distintos lugares del país y del mundo, lo que fue esa manifestación. En principio, los cánticos, ya después de haber pasado por el Superior Tribunal de Justicia, en donde los volvieron a mentir, porque no les dijeron nada sobre el traslado de el único detenido hasta el momento, Darío Poblete. Se hicieron los sotas, y el juez Eduardo Badano, mayor autoridad judicial en esta provincia, no les dijo nada, y nosotros estamos seguros que él lo sabía a esa hora, a ese día, incluso ya desde mitad de junio, el 15 de junio, se presume que había sido trasladado hasta Zapala a pedido de su abogado para estar cerca de su familia. La gente en la calle y el reclamo que no cesa.
Con la vida se hace el pan, 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 con la vida se hace el pan. Esta convocatoria, parte de esta movilización, tenemos una obligación.
el compañero Alejandro López, secretario general del gremio ceramista y compañero de la fábrica recuperada Facimpat, la ex Sanón. También estuvo la voz del gremio de Carlos, Aten, a través de su secretario general, el compañero Marcelo Guagliardo.
Y del fusilamiento de nuestro compañero Carlos Fuente Alba. Quiero también saludar a la capacidad de movilización y a la fortaleza de nuestra organización, a cada uno de los trabajadores de la educación que hoy están acá en el marco del paro, compañeros de Chomalal, compañeros de Junín, compañeros de Zapala, compañeros de Cutralcó, compañeros de San Martín de los Andes, compañeros de Atacoyo, compañeros que han hecho muchos kilómetros para venir acá junto con nosotros a reiterar este pedido de la renuncia de Sobi y esta exigencia de juicio y castigo. También quiero reivindicar a todos nuestros compañeros que dan la pelea en cada una de las escuelas donde en más de un lugar se pretende acallar el tema, se pretende también poner un manto de impunidad. Y ahí hay un trabajador de la educación que da el debate, que da la educación, que da todo lo que tiene que dar para que eso no quede así y el manto de impunidad se destape y realmente se descubra quiénes son los reales responsables. Para esos compañeros que además tienen muchas luchas, saben de movilizaciones, también saben y evalúan en cada una de las asambleas cuál es el momento para el paro. Nosotros hemos recibido algunos cuestionamientos y preguntas, aún de algunos medios de comunicación, ¿por qué el paro? Y el paro es una respuesta, el paro es una decisión orgánica de nuestra organización, que evaluó que en este momento había que ponerle un parate a los dichos de Sobi, que nos pedía autocrítica, que volvía a reivindicar lo que había hecho a la legislatura provincial, que había archivado el pedido de juicio político, también acoplándose y asumiendo la complicidad que le cabe por la decisión que asumió el gobernador de la provincia. A todo eso había que decirle basta. Por eso este paro de hoy, este paro masivo, esta movilización y las actividades que se desarrollan a lo largo y a lo ancho de la provincia. Dos planteos. El primero de ellos, que vamos a estar en la calle todo el tiempo que sea necesario hasta que haya juicio y castigo. Además le planteamos que Poblete no tiene que tener ningún privilegio, tiene que ser un preso común y que no vamos a permitir que haya un traslado como se había anunciado hace pocos días a pedido de su familia. Parece que el señor quiere estar cerca de la familia. También hubiéramos querido que nuestro compañero Carlos Fuente Alba esté cerca de su familia y él cumpliendo una orden se lo impidió. También le planteamos el pedido que Aten quiere ser querellante, aunque aún no lo han permitido la justicia, en el caso de la represión. Porque cada uno de ustedes, compañeros, tiene derecho a ser querellante. Porque cada uno de nosotros pudo ser Carlos Fuente Alba. No le quepa de duda a nadie. Porque la orden ese día era escarmentar. Era que suframos tanto daño para, como dijo el compañero recién, nos quebráramos. Eso no lo vamos a hacer. Nunca lo vamos a quebrar. Porque estamos de pie. Tenemos el ejemplo, y lo quiero rescatar, de Sandra, que nos ayuda, nos da fuerza, aunque parezca mentira. Ella nos da fuerza a nosotros. Nos ayuda, nos acompaña. Va al frente, encara todas las reuniones que hay que encarar. Y para eso, compañeros, hay que tener, discúlpenme, mucho ovario. Entonces, por todo eso, es esta movilización.
Muy bien. Marcelo Guagliardo, reivindicando a Sandra Rodríguez, que enseguida la vamos a escuchar, Previamente a Guagliardo habló también el secretario general de la Federación Judicial Argentina, nuestro compañero neuquino Jorge Izquierdo, y también Gervasio Díaz, nuestro querido compañerito de hijos. Y habló Sandra Rodríguez.
Compañeros, amigos, todo tipo de golpes de parte del gobierno. Estas calles que hoy vuelven a ser empapeladas con el pedido de juicio y castigo a todos los responsables políticos como materiales de este horroroso fusilamiento público de Carlos Fuente Alba, mi compañero, el padre de mis hijas, y de esa brutal represión que sufrieron todos nuestros compañeros en Arroyito. Calles que debe saber el señor gobernador que solo a 3 meses hoy vuelven a repudiar el hecho, pero más aún que salga él con la liviandad que sale y de la forma más burda, hasta casi cínica, a relanzar su campaña como presidente. Con la soberbia que lo caracteriza, dice que la crítica debe ser hacia el gremio, por no autocriticarnos. ¿Con qué idoneidad lo hace cuando él sigue insistiendo que se hace responsable del hecho? Yo me pregunto, ¿de qué hecho? ¿De que la legislatura haya archivado el juicio político de él? Él dice que quiere ser presidente, que se diferencia del presidente actual, que es un autoritario el presidente actual. Y él, me pregunto, ¿qué es? Sino decirle que es como dicen todas las calles, quien mandó a asesinar a Carlos Fuente Alba. Yo le digo a todo el país, estas son las calles neuquinas, estas son las calles donde gobierna el gobernador Jorge Sovich, las calles que reclaman justicia, las calles que no dejamos para pedir lo digno, y cada día serán más pobladas ante esta necedad de los gobernantes. Necesitamos, compañeros, mucha, pero mucha fuerza. Y para eso convoco a todas las organizaciones de todo el país, a todos los que dijeron en algún momento estarlos presentes. Así como hoy se hacen presentes diciendo basta de impunidad todos los centros de estudiantes. Así como lo hacen las madres, así como lo hacen los hijos, así como lo pido yo juicio y castigo. Así como todos los sindicatos, ATENSE, JUN, CTA, FADOC, organizaciones de derechos humanos, así como lo está haciendo Sanón, al lado nuestro, así como lo hace la Comisión Carlos Presente, en cada lugarcito chiquito de toda la provincia, hoy dicen que la lucha continúa, con la unidad que necesitamos, llamar no solo a cada uno de ustedes, ni tampoco a cada 4 de cada mes, a organizarnos, sino a construir a nivel nacional un paro inmenso, un paro que diga basta de impunidad. Este es un camino largo y es un camino muy difícil, pero debe ser contundente, debe ser extensivo, para que los 30.000 que estuvieron acá en la calle, para que los 140.000 que estuvieron en Buenos Aires, para que los otros miles que dejaron acá los presentes, que dijeron que los presentes, sigan haciéndolo, que continúen hasta el día del juicio, de acá hasta el final, revirtiendo esta imagen de la que intentaron escarmentarnos, sino dándoles el ejemplo que nosotros y un país entero no dejará pasar más otro caso sin resolver, otro caso de impunidad, para iniciar el camino de todos los otros casos que han sido retrasados y que no quieren ser resueltos. Señor gobernador, nosotros daremos el ejemplo de lo contrario, que no solo reclamamos salario y dignidad, sino que defendemos la vida. Gracias, Camila, gracias, Tari, por estar de pie fuerte y gracias por cada día que me dan la fuerza necesaria para no bajar los brazos. Ellos saben que un país entero lloró por su padre. Un país entero de jóvenes lloró puertas. Un país entero salió a indignarse. A ellos, a ese país, por Carlos presente, no bajen los brazos. No olviden, ayúdenos a recorrer cada rincón pidiendo justicia. Una justicia indispensable para mi familia, para sus hermanos de Carlos, para sus amigos, para sus alumnos, para sus compañeros, sus otros militantes de la vida, para todos y cada uno de ustedes, para esos compañeros que están en España, que están en Brasil y en otros países, que nos llaman para hacer mucha fuerza en nuestra unidad. Gracias a todos por no abandonar la calle y gracias por no dejar de bajar los brazos.
Precipicio hay un resquicio de razón que puede ayudarnos a encontrar la solución. Pero es inútil nuestra decisión si el juego está arreglado por los dueños del balón. Y aquí estoy contigo, tratando de aclarar la situación. Tiempo de encrucijada, pide respuestas claras de una familia rota, de una nación quebrada, sobre la desgracia de una corrupción brutal, vive y aún resiste la esperanza nacional, y ahora nos toca reivindicar la vida, la memoria y el amor de América. Y aquí estoy tratando, creyendo que no es tarde para hablar. O retirada,
o somos familia rota, o somos nación salvada.
O somos familia rota, o somos una nación que salvamos entre todos. Fuerza a Sandra, fuerza Camila, Ari, y a todos los compañeros y compañeras que siguen en la calle. Nos llamó una oyente recordándonos a todos que ayer mismo en San Luis hubo un gran acto del PJ, en donde estuvo Carlos Saúl I y el otro emperador neuquino, Jorge Sovich. La oyente repudió esa presencia allí. Seguimos, Milton, con esto. El noticiario Desde el Pie es un noticiero del sur para el sur que sale al aire por una mano que le siguen dando el Sindicato de Obreros y Obreras Ceramistas de Neuquén, APUNC, el Sindicato de los Trabajadores No Docentes de la Universidad Nacional del Comahue, ATEN, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, gremio que agrupa a miles de maestros y maestras neuquinos y a auxiliares de servicio, gremio el mismo en el que seguirá viviendo el compañero Carlos Fuente Alba, asesinado el pasado 4 de abril en el marco de una lucha que aún continúa por juicio y castigo para sus fusiladores en la Ruta Nacional 22. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos a favor de la solidaridad y el cooperativismo en la Argentina y el mundo. Desde aquí un abrazo muy grande. El próximo 14 de julio se conmemora el Día Internacional del Cooperativismo. La AIC, Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas de los Ríos Negros, Limay y el Neuquén, desde Chipoleti para toda la Patagonia y el país, y FASIMPAT, Fábrica Sin Patrones, la cooperativa obrera que administra la ex Cerámica Sanón, una fábrica recuperada y puesta a producir hace más de 6 años por sus 470 gloriosos obreros y obreras ceramistas de Neuquén.
José, Gómez en el teléfono.
Para que lo atiendo desde la oficina.
Ahora tu trabajo es donde vos quieras. Donde estés, estamos. Neunet Max, banda ancha inalámbrica, con tecnología WiMAX. 489-4000.
Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, Neuquén, Río Negro, Buenos Aires y el Estado Nacional, juntos para coordinar y controlar el manejo sustentable del recurso hídrico.
www.aic.gov.ar.
6 años de gestión obrera. Trabajo, donaciones y festivales. Miles de firmas exigen la expropiación de Sanón para que la fábrica siga al servicio de la comunidad. 6 años sin respuesta. Sanón es del pueblo.
El silencio es la herramienta empleada para condenar a 5 inocentes. Libertad ya para los 5 patriotas cubanos prisioneros políticos del imperio.
Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur.
Muy bien, y antes de ir a las tandas de las distintas radios y también de esta, por un lado, a la oyente que llamó le decimos que el tema es del propio Rubén Blades, se llama Encrucijada, está en un trabajo, en un CD excepcional que se llama Tiempos. Así que yo se los recomiendo. Hace un tiempo, hace días nada más, hablando el Peteco Carabajal con Jorge Lanata, le dijo que hay dos trabajos de Rubén Blades que son más importantes que la Biblia. Uno se llama Tiempos y el otro Mundos. Yo tenía Mundos, no tenía Tiempos, fui enseguida a buscarlo, así que ya tengo la Biblia en mi casa. Gracias también a Sandra Rodríguez, quien se comunicó recién, nos dijo que nos contó, y yo me tomo el atrevimiento de contarles a todos que en el día de ayer no estuvo muy bien, indudablemente golpeada con esto de que se confirmó de que Poblete está en Zapala, de que se cagan de risa de todos, e incluso de su propia familia, empezando por su familia. Y se cagan en la memoria de Carlos Alberto Fuente Alba. Pues ella no es así, ella no lo va a dejar pasar. Ella dice de que escuchándose a ella misma y a los compañeros se da más pila como para seguir andando, ya está mejor y bueno, nos agradece y se lo dijimos también aquí, no nos tiene nada que agradecer, somos nosotros los que estamos al lado tuyo, compañera, al lado tuyo, siempre vos mostrándonos el camino y tu familia también, el camino que nos va a volver a traer la justicia que tu compañero Carlos luchaba y luchó hasta ese 4 y 5 de abril pasado. Enseguida volvemos.
Esté donde esté, viva donde viva en la Patagonia, esto es Desde el Pie, noticias del sur para la gente del sur.
Gracias. Aquí Quique Pessoa, como siempre, en los separadores artísticos, gracias a Milton González, en la operación. Fernanda se comunicó desde aquí, desde Neuquén, diciendo de que, bueno, que somos uno de los pocos programas que se acuerda de pedir justicia por los 5 cubanos apresados por el régimen imperialista de Estados Unidos a partir de la defensa y el de la defensa de su pueblo, diciendo de que quizá ha llegado el momento, mucho más ahora que se conoció los documentos, estos secretos de la CIA, donde se demostraba que intentaron matar a Fidel Castro más de una vez, que se tendría que hacer una ofensiva internacional para de una vez por todas liberar a estos 5 compañeros de las garras de los norteamericanos. Estamos muy de acuerdo, Fernanda. Y gracias por llamar. Un mal endémico que sufre nuestro pueblo es el mal de Chagas. Nuestro compañero y amigo Edgardo Form nos trae información muy importante respecto a este tema. Escúchelo después de esta presentación.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Edgardo Form.
A pesar de que casi no se habla de él, o de no tener mucho espacio, o casi ninguno, en los grandes medios de información, el mal de Chagas Massa es la principal enfermedad endémica de nuestro país y uno de los mayores problemas sanitarios que tiene hoy la República Argentina. De acuerdo con datos oficiales, el 4% de la población de nuestro país padece el mal de Chagas, es decir, más de 1.500.000 personas están infectadas con el Trypanosoma cruzi, lo cual no quiere decir que todos presenten las patologías relacionadas con la enfermedad. De este total, unas 280.000 personas son menores de 14 años. De unas 700.000 mujeres embarazadas sometidas al análisis de sangre por año, el 4,7%, es decir, unas 32.900 mujeres, tiene el Trypanosoma presente en sus glóbulos rojos. Por lo que se estima que cada año unos 982 niños nacerán infectados. Chagas y pobreza van de la mano, ya que el agente transmisor, la vinchuca, es un insecto que vive en los ranchos de paja y adobe, y es precisamente a sus habitantes a quienes ataca. 7 son las provincias de mayor riesgo, con unas 200.000 viviendas infectadas. Santiago del Estero, Mendoza, El Chaco, Formosa, San Juan y La Rioja, y un pequeño sector de la provincia de Córdoba. Y hay otras 5, calificadas como de riesgo intermedio, que son Catamarca, Tucumán, Salta, Santa Fe y San Luis. Para la Organización Mundial de la Salud, el Chagas es uno de los más grandes flagelos en Latinoamérica y se estima que lo sufren en este continente nada menos que cerca de 25 millones de personas, mientras unos 100 millones de habitantes están en riesgo de contagio. Si tenemos en cuenta que a los grandes laboratorios transnacionales no les interesa investigar sobre una enfermedad que sufren básicamente los sectores más empobrecidos, está muy claro que desde allí no saldrá una solución eficaz. Es indispensable ver a este mal como algo que va más allá de lo sanitario. Hay que empezar a trabajarlo como una cuestión social, a donde las viviendas, la información, la difusión y las condiciones en las que viven estos sectores sean tenidas en cuenta para modificarlas sustancialmente. Tal como sostienen desde la Asociación de Lucha contra el Mal de Chagas, el Chagas no pertenece a nadie, a ninguna institución en particular, ni a los profesionales ni a las autoridades, pero sí requiere la indispensable participación de todos los sectores comprometidos. Se lo dejo para que lo piense, para que se preocupe, y me despido hasta el próximo encuentro.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Edgardo Forn.
La Asociación de Músicos Independientes tiene como propósitos fomentar la profesionalización de las actividades musicales independientes, contribuyendo a la toma de conciencia del oficio de músico y, por lo tanto, de los deberes y derechos que esto implica, defendiendo asimismo los derechos tanto de expresión artística como profesionales y laborales de sus miembros. AMI, Asociación de Músicos Independientes. Email: musicosnqn@yahoo.com.ar. Página web: www.musicosasociados.com.ar. Podés asociarte lunes, miércoles y viernes de 16 a 20 horas en la Conrado Cultural Irigoyen 138 de Neuquén. Asociación de Músicos Independientes. La nota que faltaba.
En blanco y negro.
Y negro, en blanco y negro, vienen, como nos dice nuestro compañero Eduardo Barraza, de aquí de la radio, viene la leyenda nuevamente. Este grupo que viene a festejar, como ya lo hizo hace 10 años, cuando cumplía 30 años aquí, y lo presentó un compatriota suyo, chileno, argentino, como Horacio Bascuñán, los Inti Illimani, que siguen cantando, que siguen dándonos su arte, vienen a Neuquén el próximo viernes 13, van a estar a las 22 horas en el Salón Rainbow del Casino Magic. Las entradas están a partir de 30 a 50 mangos, en todo música. Bueno, hay que laburar, ¿no?, para verlos, pero la verdad que yo, que recuerdo hace 10 años su paso por aquí, les digo que es una noche inolvidable. Así que si pueden, rómpanse el traste, compañeros, compañeras, y si pueden, bueno, acérquense al Salón Rainbow del Casino Magic, allí donde empezarán seguramente a tocar esto que me recuerda mucho a un programa de Eduardo Aliberti, de allá lejos, de hace tiempo, cuando yo todavía no había venido al sur, y que se llamaba Sin Anestesia. Thank you. Ahí está el mercado de Testacho, los Inti tocando, pero los Inti también cantan, y este quizá es el tema, el primer tema que pegó mucho en la Argentina a partir de su grabación en Europa. Allí cantan de el negro Nicolás Guillén para Cándido Portinari.
Para Cándido Portinari, la miel y el ron, y una guitarra de azúcar, y una canción, y un corazón. Para Cándido Portinari, Buenos Aires y un bandoneón. Esta noche se puede cantar un son. Sueña y fulgura, un hombre de mano dura, hecho de sangre y pintura, grita en la teca.
Sueño y fulgura, dice los Inti Illimani. Bienvenidos compañeros nuevamente, el viernes 13 de julio, 22 horas, Casino Magic, Salón Rainbow, van a traer un homenaje, el último disco que le hacen un homenaje a la Violeta de América, Violeta Parra.
Sureños.
Y hace pocos días se fue un grande nuestro, se llamaba Pascual Rodríguez, el compañero que fue delegado en el Chocón. La última vez que tuvimos su palabra nos hablaba ya de la propia huelga, y ahora nos va a contar cuando aparece en escena en ese 1969, octubre del 69, el obispo de Neuquén, Jaime de Nevarrés. Adelante, Pascual, te escuchamos.
Ahí se produce la presencia de Nevarrés de una manera más explícita. El pasa, digamos, en un primer momento hubo algún desentendimiento entre nosotros, porque él quería que yo fuera ya, viniera a Neuquén. Ahí, como ya acordamos, no salir, porque el que salía no entraba. Bueno, por fin él va una noche pensando viajar a Villa Langostura, que era donde estaba Onganía, en el Mesidor. Yo les aconsejaba eso porque él hablaba de que Onganía era un buen caballero cristiano, un buen tipo, que estaba mal informado y que entonces él lo iba a informar. Yo tenía que con San Sebastián allí y con Imas, Onganía sabía perfectamente qué era lo que estaba pasando. Bueno, total que él fue. Onganía no lo atendió, así que de Nevares vino muy enojado y ahí prácticamente se quedó esa noche con nosotros allí en el Obrador cuando volvía, y digamos que ahí comenzó un compromiso muy definido de él y con él de una gran parte de la comunidad cristiana, que también contribuyó a que el movimiento se sostuviera. Nosotros, además de los reclamos concretos de la seguridad, de las condiciones de vida en el campamento, calefacción, agua caliente, horas de descanso, todas estas cuestiones, nosotros nos sumamos a los puntos que en ese momento levantaba el movimiento obrero contra el ajuste que estaba en tiempos de Dañino Pastore, ministro de Economía, que fue el primero que comenzó como ministro de Onganía a hacer los ajustes económicos.
Krieger-Bacena
ya había pasado, ¿no? Krieger-Bacena ya había pasado cuando había pasado Krieger-Bacena, Salimey, y el momento en que estalla este segundo movimiento era Dañino Pastore, que era funcionario del proyecto de Onganía de darle un cierto aspecto, de lavarle la cara al movimiento que viene con toda la relación con los caudillos populares. En este momento aparece Felipe Zapac, a quien Imas le ofrece y él acepta el gobierno de la provincia de Neuquén, que nos convoca a nosotros, que nos convoca. Venimos tres compañeros y el asesor que teníamos nosotros, que era Daniel Aromando, lo entrevistamos aquí en la calle Independencia, por acá, al 700, 900, que era la casa donde vivía un periodista, el doctor Oliver. Y ahí él nos propone que ya habían pasado 20 y tantos días de huelga. San Sebastián mandaba a un tal Mamblón, un tal doctor Mamblón, a que negociara con nosotros, pero la negociación era de que levantaran la expulsión de los compañeros, y nosotros decíamos más que eso. Lo de los otros puntos eran puntos a largo plazo, en la cual nosotros estábamos con el resto de la clase trabajadora, pero que no, había algunos otros puntos concretos propios del campamento que eran fáciles de conseguir, incluso se habían comenzado ya a solucionar cuando estalló esto. Pero lo que nosotros pusimos como primer cosa que los compañeros que habían sido elegidos fueran repuestos en la delegación, porque las causas que atribuía Coria de incumplimiento de inconducta gremial no eran tales. Los compañeros no habían usado fondos de la organización para viajar, nosotros habíamos, además la asamblea había decidido que participara. Felipe Zapag nos ofrece que nosotros levantemos el paro, que él asume el gobierno y se compromete a solucionar este conflicto, logrando convencer al gobierno nacional para que presione sobre la organización gremial de que dé este paso de reconocimiento. Pero nosotros obviamente que no creemos mucho, lo que proponemos es que él en una asamblea al día siguiente lo proponga a los compañeros, nosotros nos comprometemos a garantizar la seguridad de su presencia allí. Él acepta, fijamos para el mediodía la asamblea, no aparece, nosotros tenemos los compañeros reunidos en la asamblea permanente desde las 10 de la mañana, llegan las horas de la tarde, una incomunicación, ya nadie se comunicaba con nosotros, entonces era una situación muy angustiante, hasta que al final de la tarde nos llega un mensaje de Zapag, que según parece había estado toda la tarde ahí en Hidronor, que nos convoca allá. Nosotros no decidimos no ir, pero la asamblea decide que vayamos. Así que vamos hasta la oficina de Hidronor, volvemos a plantear los puntos que nosotros, unos inmediatos, otros a mediano plazo. Felipe dice que él está de acuerdo, pero ahí estaba Mamblona, ahí estaba Papaño, y bueno, ellos se resisten a aceptar este primer punto. Entonces, en un momento determinado, Torres, que era el más calentón del grupo, se levanta y dice, compañero, nos retiramos, bueno, nosotros tratábamos de pararlo, pero de última no se pudo, nos retiramos. La asamblea aprobó nuestra decisión. Y bueno, esa noche, ya hacía 25 o 26 días que estábamos de paro, esa noche Gendarmería, la policía de la provincia, la Güemes, toman el campamento, nos toman preso a nosotros, ¿no? A los delegados y a muchos de los que integramos el comité de huelga, que vamos a parar al cine del Chocón. Y digamos, y ahí termina ese conflicto sin nada que solucionar, salvo las cosas que habíamos conseguido de bienestar en la primera etapa, y algunas otras cuestiones como la formación de la colonia agrícola de China Muerta, que era una de las cosas que habíamos propuesto en el primer después de la primera huelga. Pensando en que algunos compañeros querían radicarse, se había conseguido tierras fiscales que el gobierno de la provincia había sistematizado y algunos compañeros estaban comenzando a sentarse ahí.
Un lujo, ¿eh? Un lujo contado por uno de sus protagonistas, Pascual Rodríguez, cura en ese momento, luego laico, con su compañera Margarita, tuvieron 5 hermosos hijos. Ya volvemos a reiterar nuestra invitación para que Margarita, cuando tenga fuerza, ganas, venga y nos cuente ella en forma directa cómo era su Pascual. Ahora volvemos a cerrar este pequeño micro que inauguramos hace 3 programas atrás, con canciones también de esa época, canciones que amamos profundamente. A ver, Daniel Viglietti.
Con una profunda alegría estamos de nuevo en tierras del sur, junto al hermano pueblo argentino y al entrañable pueblo uruguayo, ahora ya mucho menos lejos del cerca. Está mi tierra, y sin embargo que cerca, pues que existe un territorio donde la sangre se mezcla. Tanta distancia y camino, tan diferentes banderas, y la pobreza es la misma, los mismos hombres esperan. Yo quiero romper mi mapa, formar el mapa de todos, mestizos, negros y blancos, trazarlo codo con codo.
Ayúdeme, compañero, decía ese pibe uruguayo maravilloso, Daniel Viglietti, Tupa, orgullosamente, dicho muchas veces, en público. Así que, bueno, como siempre, terminamos esta parte. Pascual Rodríguez siempre está y seguirá por siempre presente. Enseguida volvemos, no se vaya.
Los ríos son como venas de un cuerpo entero extendido.
Las noticias del sur para la gente del sur están en Desde el Pie, un noticiario que muestra la Patagonia que no se ve. Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur.
Desde el Pie, noticiero del sur para el sur, se emite desde Neuquén para radios de todo el país. Emisora de origen FM 103.7, la radio de la Universidad Nacional del Comahue y la Cooperativa Cal. Desde el Pie, 90 minutos al aire para descubrir la Patagonia que no se ve.
Y bueno, este es el momento de saludar a nuestras queridas compañeras de las distintas localidades donde sale Desde el Pie. Salud a la gente de FM Capital, allí en Posadas, la tierra roja de Misiones. Salud a FM de la Costa, en Los Maragatos, de la provincia de Buenos Aires, frente a Viedma, en Carmen de Patagones. Salud a gente de radio, del cual me hago eco como siempre, Iván Rusilló viene de allí, es nuestro operador, y saluda a sus expagos de San Carlos de Bariloche, a la gente de Alas de El Bolsón, Salud y adelante, compañeros. Focus de Puyén, muy cerquita, allí en el Valle del Chubut. Radio Activa, en el culo del mundo, Tierra del Fuego, Ushuaia. Así que desde aquí un abrazo muy grande para Silvio, para todos sus compañeros, y sigan adelante porque sé que están laburando y mucho. Para La Voz de las Madres, AM530, la primera en la izquierda de su dial, gracias por mandarnos también hacia el mundo, hacia donde también salimos por la página de Ágora TV del grupo Alavío y su página www.agoratv.org. Todo junto, allí tienen los distintos programas desde, yo qué sé, 20 programas atrás. Saludamos también a nuestro compañero Milton González, que se va, así que muchísimas gracias. Nos vamos rápidamente, señor Iván, al separador y a una cortina que nos va a traer de la mano a nuestro querido, loco y hermoso compañero Leo Maglia.
En su radio, desde el pie, porque el sur también existe.
Y en el piano está ni más ni menos que Leo Maglia. Hoy en su cuarta entrega de los monólogos que nos lo entregó, esto ha sido y es inédito en el país porque fue hecho en Aire Libre, una FM de Montevideo. Leo Maglia nos lo ofreció hace un tiempo. Aquí nuevamente con un micro muy original, en donde hace virtud de su alma musical, trayéndonos el primer vals, la primera canción popular en la Argentina, un vals hermoso que se llama Desde el Alma.
Hola, hola, ¿qué tal? La semana pasada este espacio estuvo dedicado al jazz y esta semana va a ser cuestión de tango, versiones libres, recreaciones de viejos temas del repertorio tanguero, y hoy Desde el Alma, de Rosita Melo.
qué falta de respeto, qué atropello a la razón podría ser esto, ¿no? Pero bueno, es y fue Leo Maglia en otra de sus locas y muy creativas entregas. Hasta el próximo programa, querido Leo.
En blanco y negro.
En blanco y negro tenemos, en principio, antes de contarles lo que tenemos previsto, decirles que recién Leandro Maisonave nos trajo una noticia muy, muy importante. Se presenta un libro que se llama Ninguna mujer nace para puta, un libro que yo compré justamente hace días atrás cuando vino Sara Torres y la gente de La Revuelta, el colectivo feminista, también Fugitivas del Desierto, el programa Se Dice de Mí, y tantas otras organizaciones están organizando por el tema del aborto, el tema de la mujer, el tema del caso Otonio, de también la compañera allí en Jujuy. Ninguna mujer nace para puta, de María Galindo y Sonia Sánchez. Sonia Sánchez va a estar en la zona y va a presentar el viernes 13 a las 7 de la tarde en el aula del rectorado número 107 de la universidad su libro. El sábado 14 a la misma hora, a las 19 horas, va a estar en el auditorio de la Biblioteca Bernardino Rivadavia, aquí en el primer piso, cruzando el charco, en Chipoletti. Organizan e invitan Colectiva Feminista La Revuelta y el Movimiento Social Dignidad, del cual Leandro es uno de sus referentes. También convocan Movimiento Social Descubrir, Arte Vivo, Facimpat, Sin Cautivas, FUC, la Agrupación Docente 4 de Abril, Hijos Alto Valle, Aten Capital, Promotoras de Salud del Barrio Hipódromo, y adhiere nuestra radio CALF Universidad 103.7. Reitero, viernes 13 a las 7 de la tarde en el aula 107 de la universidad y el sábado 14 en la Bernardino Rivadavia, las dos oportunidades a las 7 de la tarde, Sonia Sánchez presentará su libro Ninguna mujer nace para puta. Y les anticipo que también va a estar aquí el próximo sábado en nuestro programa. Bien, el tema de Von Bernich es un tema que nos alegra que se esté enjuiciando por primera vez a un personero de la iglesia, esa iglesia cómplice, esa y mala iglesia, esa iglesia que se cayó la boca, que miró para otro lado, que estuvo absolutamente de acuerdo con las persecuciones, las torturas. Y Christian von Bernich, un cura nacido el 9 de julio y que hoy vergonzosamente sigue adelante de esa, o como parte de esa diócesis, bueno, su juicio empezó hace 48 horas, se negó a hablar, aunque quiso manejar determinadas cosas, pero no pudo. Nos alegramos que también esté en un cubículo detrás de un doble vidrio antibalas, que él tenga una casaca antibalas. Es una vergüenza realmente, alguien que tiene que pregonar la vida y que en realidad lo único que hizo fue aportar para la muerte. Bien, rápidamente, uno de los pocos, hasta ahora el único religioso que va a atestiguar en el juicio se llama Rubén Capitanio, es un cura que conocemos muy bien acá, está en Centenario, y aquí esto es parte de la nota que mañana, espero, saldrá en Página 12, un reportaje extenso, pero aquí usted tiene una parte de lo que charlamos con Rubén Capitanio y le preguntábamos esto.
Rubén, ¿cómo apareces vos en este juicio? ¿Por qué te llaman y dónde conociste a von Bernich?
Bueno, yo aparezco en el juicio porque la querella, es decir, el equipo de letrados que defiende a la mayoría de las víctimas, creo que hay un grupo más, o la querella está dividida en dos o tres equipos, no sé bien, pero quienes defienden a la mayoría de las víctimas vinieron a pedirme. Ellos habían pedido al tribunal que yo fuera citado y vinieron a pedirme que aceptara esta citación. A raíz de que yo lo conocí a von Berni en su momento, y además la querella quiere demostrar que había otra manera de comportarse como iglesia o como miembro de la iglesia, muy distinta de la que se comportó von Berni, ¿no? Me refiero en esa época de la dictadura criminal.
¿Lo conociste cuándo y en qué circunstancias?
Bueno, yo estudié en el Seminario de La Plata, yo soy nacido en La Plata y estudié en el Seminario de La Plata, y en el Seminario de La Plata, donde estudiábamos aspirantes a sacerdotes de varias provincias, y por eso tuve compañeros sanjuaninos, cordobeses, santafesinos, también estudiaban los seminaristas de 9 de julio. Y von Berni, después de haber andado recorriendo algunas diócesis y algunas congregaciones religiosas, de las cuales no sé por qué razón iba abandonando o cambiando, termina asentándose o integrándose a la diócesis del 9 de julio, donde lo envían a estudiar al Seminario de La Plata. Ahí lo conocí. Uh-huh. Él tiene unos años más que yo de edad, y también él estaba en unos cursos anteriores, no fue compañero de curso mío, ¿no? Coincidimos porque, bueno, en el seminario era internado y se convivía de todos los cursos, ¿no?
Es decir, que cuando vos lo conociste todavía él no era cura.
No, ni él ni yo éramos sacerdotes. Y los dos coincidíamos en la vida del seminario, si bien no tuvimos mucho trato, porque él no era de tratar mucho a sus compañeros, ¿no? Llevaba una vida bastante aislada, eso llamaba la atención. Y también con una actitud, siempre recuerdo con una actitud poco distante y hasta soberbia, ¿no? Un poco la actitud que tuvo ayer en el inicio del juicio, ¿no? Cuando manejaba el tema de los sonidos y de los micrófonos, y que escuchaba y que no escuchaba, como queriendo manejar la situación, ¿no? Siendo él el acusado. Yo no sé dónde hubiera tenido la cara si hubiera estado en su lugar. Y él estaba como quien, bueno, era como un espectador importante, ¿no? Como quien él dirigía la situación, cuando no era precisamente, si bien era el centro, era el centro desgraciado de la situación.
Después siguieron de alguna manera vos tu camino, incluso creo que a vos te ordena Monseñor Plaza.
Sí, yo pertenecía, o sea, yo era de La Plata, así que me ordena sacerdote Monseñor Plaza, y a él lo ordena el obispo de 9 de julio, que creo que en esa época era, no dudo, que me parece que era ya Monseñor Gilligan, ¿no? Alejo Gilligan, el obispo de 9 de julio, que lo ordena el sacerdote. Y ya ahí se distancian nuestra. Yo después lo volví a encontrar en un hecho casual, donde él ya era el capellán del especial, o qué sé yo, general, o no sé qué, de la policía bonaerense, porque él no era un simple capellán policial de determinada comisaría. Y por eso digo, tampoco era el capellán general o capellán mayor de la policía, porque era Monseñor Plaza, el capellán mayor de la policía con Camps. Entonces no sé el qué grado especial o qué tenía, o cómo estaba designado. Algunos hablan de que era capellán del área de investigaciones, ¿no? Que por eso tenía acceso a todos los sectores de investigaciones, yo no entiendo eso. Pero bueno, cuando él ya estaba en esta situación, yo una vez me lo encontré casualmente, y él me demostró, o sea, y él me demostró que él tenía poder en esos tiempos en que el poder estaba concentrado en la fuerza que decidía la vida y la muerte de cualquier ciudadano.
Rubén Capitanio, contando esto, más adelante en la charla, él reivindica de que no se está juzgando a la Iglesia, sino se está juzgando a una persona de la Iglesia. Y él reivindica también de que esto le va a hacer bien a la Iglesia porque va a transparentar lo que hicieron algunos personeros como von Bernich y otros más durante la dictadura. Incluso esa persona que paradójicamente a él también lo ayuda o en parte le salva la vida cuando le avisa de que lo van a ir a buscar o que se cuide, Monseñor Plaza, y por el cual él viene en agosto del 76 a Neuquén respondiendo al llamado de Jaime de Nevares, que sabiendo de esto lo conoce y más que lo conoce le escribe diciéndole que Neuquén te espera con los brazos abiertos. Y Rubén llegó hasta aquí, estuvo en Piedra del Águila, estuvo en La Angostura, ahora en Neuquén. Acá tampoco la pasó tan fácilmente, ¿eh? Le pusieron una bomba equivocada a otro cura, que era para él, pero ahí se dio cuenta que se tenía que ir y Jaime lo manda para otro lugar, lo manda para Piedra del Águila. Y bueno, toda una serie de cosas que el propio Rubén Capitaño seguramente el sábado que viene contará aquí en vivo y en directo. Daniel Biglietti, cerrando este programa y este tema.
Quizá, de algún modo, esta canción pueda abarcar la cantidad de sentimientos que contenemos dentro, los sentimientos hacia esas madres, heroicas madres,
detrás de mi voz, escucha, escucha, otra voz canta, viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas. Dicen que no están muertos, escucha, los escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta, escucha, escucha, otra voz canta. Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta. No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo,
conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan.
Von Bernich, no nos olvidamos de vos y de tantos otros. Allí va a estar Rubén Capitanio y más de 120 testigos que esperemos te metan en cana a donde te pudras. Hasta la semana que viene.
Hasta aquí, desde el pie, Noticiero del Sur para el Sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Bratt. Hasta la próxima semana. Desde aquí, desde el pie.